por desempleo. Con estos datos, con la crisis que nos deja la pandemia, ¿ha cambiado mucho tu carta a los Reyes este año? Es lo que te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE. Juan Andrés Rubel.
¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Sí, con esos datos, con esa crisis, eso es lo que le preguntamos a nuestros oyentes en Mediodía COPE. Queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-230000 y enseguida te escuchamos.
José Luis Restán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Javier, muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis cómo ha celebrado la Navidad una diócesis de la India, poniendo además en el centro a los más pobres.
Nos situamos en la diócesis de Ranchi, en el estado indio de Jharkhand, que ha celebrado este año la Navidad sin grandes decoraciones ni festejos fuera de lo habitual. La idea era darlo todo a los pobres, a los desposeídos y marginados. Así que en la residencia del arzobispo se organizó una gran comida comunitaria en un prado para más de 2.000 conductores de rickshaw, esos carritos para llevar a los turistas muchas veces, o a las personas, de los cuales tienen que tirar estos conductores. A los amigos y benefactores de la archidiócesis se les pidió que no llevaran flores o pasteles como obsequio, pero se les recomendó que en su lugar dieran el dinero a obras de caridad. Con el apoyo de varias congregaciones y muchos voluntarios, se sirvió esa comida a los conductores y además cada uno de ellos recibió también una manta, una gamcha, prenda tradicional de la región, una bufanda y una mascarilla protectora. El obispo auxiliar, Theodor Mascareñas, habló a los asistentes y explicó que los conductores de rickshaw se han visto muy afectados por el confinamiento del COVID-19, perdieron su empleo y están luchando para volver a trabajar. En el día de Navidad, la comunidad católica celebra que Cristo nació como un niño pobre y por eso querían compartir su amor con estos amigos que en el frío y en el calor, con lluvia o con sol, se esfuerzan por servir a la gente corriente. En la oración que se recitó antes de comenzar la comida, Monseñor Félix Topo, el arzobispo de Ranchi, agradeció a Dios el regalo de estos conductores de rickshaw y oró por todos los que contribuyeron a hacer posible este evento, al que además acudieron también varios legisladores del Estado. Los conductores de rickshaw volvieron a sus casas con el corazón agradecido y algunos comentaban que hacía más de un año que no disfrutaban de una comida así. Con esta historia arrancamos nuestro recorrido en el informativo en El Espejo y vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo y que luego les ampliamos. Con Javier González. Buenas tardes, Javier.
Hola, José Luis.
El Papa Francisco preside mañana la Eucaristía en el Vaticano por la fiesta de la Epifanía.
Después de que no pudiera presidir la misa de Año Nuevo, el Santo Padre oficiará mañana, día 6 de enero, la Eucaristía por la fiesta de la Epifanía, donde conmemoramos la adoración de los Reyes Magos.
Y a su vez, la Iglesia en España celebra mañana, día de la fiesta de la solemnidad de Epifanía, el día del IEM.
Un día en el que se recuerda la labor del Instituto Español de Misiones Extranjeras, que además este año celebra su centenario. La jornada lleva por lema "Para que todos tengan vida", un recordatorio de la importancia de anunciar a Cristo a todas las personas.
Y sus majestades de Oriente se han adelantado esta mañana entregando miles de regalos a los niños de familias necesitadas con la ayuda de la Fundación Madrina.
Durante esta mañana del 5 de enero, los Reyes Magos, junto a la Fundación Madrina, han estado entregando más de 5.000 regalos a niños de familias sin recursos, integrantes de las colas del hambre.
Uno de los principales líderes chiitas de Irak ha creado un comité para restituir las propiedades usurpadas a los cristianos iraquíes.
Muqtada al-Sadr, con una gran representación en el Parlamento iraquí, ha ordenado la creación de un comité encargado de recopilar y verificar denuncias sobre casos de expropiación y apropiación no autorizada que han sufrido en los últimos años propietarios cristianos.
Y la Iglesia en México pide soñar con la reconciliación cara al año electoral que afronta ese país.
En una carta, los obispos mexicanos piden a los políticos que se reduzca la tensión para abonar la reconciliación nacional en este 2021 en el que el país azteca se enfrenta a las elecciones más multitudinarias de su historia.
Gracias, Javier. Pues hasta aquí el avance informativo que hacemos cada día en El Espejo. Y en un instante vamos a hablar de Confraternidad Carcelaria Española, una organización que cumple 30 años acompañando a los presos durante el cumplimiento de su condena y en su camino de reinserción social. Hoy nos va a acompañar una de sus iniciadoras y actual vicepresidenta, que es Carmen Rubio.
En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
En la solemnidad de la Epifanía, recordamos a los catequistas y misioneros españoles. Desde la parroquia de El Buen Suceso en Madrid, Santa Misa de la Epifanía del Señor. El miércoles por la mañana, en 13.
Hasta el 14 de enero en Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 4.000 productos. Como en el pack de 6 de Anacol, comprando 2, el tercero te sale gratis. Tu compra segura, Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Muchos cristianos en Líbano lo han perdido todo y se ven obligados a abandonar su tierra. A la crisis económica que azota el país se sumó el pasado agosto la explosión en el puerto de Beirut que devastó los barrios cristianos. Claman tu ayuda para reconstruir su iglesia y poder permanecer en Líbano. Esta Navidad, con COPE y ayuda a la iglesia necesitada, tú puedes ayudarles. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en resistelíbano.es. Resiste Líbano. Juntos levantaremos tu iglesia.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
No se preocupen, ahora les dejo la alarma instalada. Qué familia tan simpática. Menos mal que solo se quedó en un intento de robo. Cuando les conecte la alarma, se van a quedar mucho más tranquilos. Cómo me gusta poder ayudarles y hacer que se sientan protegidos.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En la Iglesia creemos en las personas y en su dignidad. Por eso te pedimos que colabores para continuar con esta inmensa labor. Puedes hacer un donativo a través de Internet a cualquier parroquia de España, grande o pequeña, de manera puntual o periódica.
Colabora en donoamiiglesia.es. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues hace ahora 30 años comenzaba su andadura la Confraternidad Carcelaria Española, acompañando a los presos durante su estancia en prisión, también acompañándolos en su camino de reinserción social, haciéndoles una propuesta de reconciliación, de regeneración a ellos, a sus familias y a toda la sociedad, porque de todo eso se trata. Y hoy nos acompaña quien estuvo en ese inicio y que ahora es vicepresidenta de la Confraternidad Carcelaria Española, que es Carmen Rubio. Hola, Carmen, muy buenas tardes. Y vamos a decir así, feliz cumpleaños.
Gracias, muchas gracias. Buenas tardes.
Bueno, todo empezó en un grupo de la Renovación Carismática al que tú pertenecías. ¿Cómo fueron esos inicios de esta historia que cumple ya unos añitos?
Bueno, pues comenzó porque un preso quebrantó condena. No volvió al centro cuando le correspondía, y iba en un tren, y cuando le iban a pasar el revisor a verle, pues se tiró del tren y se rompió, le cortaron un pie. Uh-huh. Y entonces pues fuimos a visitarle al hospital penitenciario, que fue donde le trajeron. Y fuimos un grupo de Renovación Carismática para orar por él, porque estaba en el hospital penitenciario, como te he dicho, ¿no? Y entonces, pues nada, comenzamos a ir ahí, a visitar a los presos, conocimos al padre Evaristo Martín Nieto, y él nos puso en contacto con Prison Fellowship, una organización internacional que comenzó en Estados Unidos pues por Charles Colson, un preso de los del caso Watergate, que él lo había conocido en México, y bueno, pues nos dijo que si podíamos escucharle al vicepresidente. Y así comenzó. Fuimos 7 personas de la Renovación Carismática, pues que comenzamos y hicimos esta organización. Y así comenzó la historia.
Evidentemente, sí. Vosotras no teníais un bagaje, digamos, de lo que hoy conocemos como pastoral penitenciaria. Habéis tenido que ir descubriendo pues todas las posibilidades y también las dificultades de este apostolado sobre la marcha, afrontando los problemas como se presentaban, imagino.
Pues sí, porque entonces, la verdad, primeramente había muy pocas cárceles en España. En Madrid solo estaba Carabanchel y Yeserías, donde había pues pocos presos, ¿no?, comparados con las macrocárceles que hay ahora. Entonces, pues los capellanes eran funcionarios. Y bueno, también ahí comenzó un poco a dar cuerpo la pastoral penitenciaria. Y así comenzamos, ¿no?, a ir a predicar el Evangelio, que es lo que nos motivaba.
Hoy la verdad es que, a diferencia de lo que sucedía entonces, pues son muchas y muy variadas las presencias de iglesia en las cárceles. Aquí solemos pues tomarles el pulso de vez en cuando, y todas ellas necesarias y complementarias. ¿Cuál sería el sello característico específico de la confraternidad carcelaria?
Bueno, pues el sello específico de la confraternidad carcelaria, bueno, pues como el objetivo por el que se fundó era llevar la evangelización, ir a hablar de Jesucristo, porque así es como el Charles Colson lo sintió cuando él estaba en la cárcel. Entonces comenzamos con ese objetivo, y ese objetivo es el que sigue siendo. La verdad es que la evangelización es lo más complicado, ¿no? Tenemos un curso que se llama La peregrinación del prisionero, que es a través de un curso que es a través del Evangelio de San Marcos, y la verdad es que somos pocos voluntarios para llevarlo a cabo, porque además es lo más complicado, porque luego se hacen en cursos de justicia restaurativa, que están teniendo pues muchísima acogida, y ya estamos en 15 cárceles. Y luego pues se hacen, ahora también se ha comenzado un concurso que está teniendo muchísimo éxito, de literario de las mujeres, y que están participando más de 3.000 mujeres. Y luego pues se hacen talleres del perdón, se hacen, bueno, cine de con valores, o sea que todo está teniendo pues muchísimas cosas. O sea, con fraternidad carcelaria comenzamos muy pocos, éramos muy pocos, pero la verdad es que se está extendiendo, gracias a Dios, y desde luego nos sentimos también de la pastoral penitenciaria. O sea que también tiene la característica de que es un poco ecuménica, ¿no? Porque en realidad los Estados Unidos y otros países son mucha gente, son protestantes. Pero lo maravilloso que, bueno, que a mí me ha tocado descubrir, porque los he conocido en muchos países, es la gran unión, la poca, o sea, dentro de la diversidad de los cristianos, como los pobres más pobres, que son los presos, uh-huh, nos han unido y nos hemos tenido un respeto muy grande. Ese es un poco el objetivo de la confraternidad, hacer que el preso se sienta libre, y bueno, pues saber que Dios no deja nada que se no deja nada ahí que diga esto no tiene importancia. Todo el cuerpo tiene muchísima importancia.
Evidentemente, el acompañamiento de estas personas cuando salen de la cárcel, me imagino que es un gran desafío, siempre lo es en la pastoral penitenciaria. ¿Cómo abordáis vosotros este aspecto?
Bueno, pues mira, ese es el más complicado de todos, ¿no? Es el más complicado. Al principio teníamos teníamos dos pisos de acogida que nos cedían los propios voluntarios del comienzo, ¿no?, de la renovación. Ahora, gracias a Dios, hay de todos los movimientos de la Iglesia. Y es verdad, o sea, tenemos relaciones con otras ONGs, con Cáritas, con todos los sitios que tienen pisos de acogida. Uh-huh. Y con esos, pues cuando nos piden, pues nosotros les relacionamos con esto. Luego, les damos alimento una vez al mes, bastante alimento para bastante tiempo, ¿no? Que se atiende a muchas familias de los presos. Y luego también pues se les proporciona material escolar a los hijos de los internos. Y también ahora tenemos un programa que se llama Árbol Ángel, que es hacer que haya familias que se comprometan para llevar un regalo a uh-huh. los hijos de los presos, ¿no? Ellos nos dicen más o menos lo que quieren, y bueno, pues más o menos eso es lo que lo que hacemos.
A lo largo de toda esta historia, de estos 30 años, seguro que habéis sido testigos, y tú lo has contado más de una vez, de muchos cambios de vida, y lógicamente de eso queremos que nos hables, pero supongo que también os habréis topado con ese misterio de la libertad de la persona y que puede implicar pues la rebeldía o una cerrazón frente al anuncio, frente a la posibilidad de una de un cambio de vida. ¿Cómo habéis vivido todo eso?
Pues mira, cambios, hemos visto cambios maravillosos, francamente maravillosos. O sea, algo de decir, ¿cómo es posible? ¿Cómo es que Dios todo lo puede? No hemos tenido conversiones impresionantes, momentos de estar muriéndose un chico de los del SIDA cuando comenzamos, era ese el problema más grande, y ver como diciendo gracias porque me muero con Jesús. Y luego pues una persona que salió, una madre soltera, pues que ya estaba vida metida en todo, la droga, el sexo, todo, pues una conversión maravillosa. Además estaba ahí don Javier Martínez, en un encuentro que tuvimos en un polideportivo de Alcobendas, pues esta chica que había hecho que salir de la cárcel tuvo una conversión maravillosa, tan maravillosa que ella decía, yo me quiero ir de monja. Y le dijimos, mira, para irte de monja tienes que sacar adelante a tu hijo, tienes que tener trabajo, tienes que tener todas estas cosas. Y luego, si eso es de Dios, pues te ya puedes ir al, uh-huh, al convento. Si no, puede ser un de la reja, porque tienes miedo. Pero gracias a Dios, eso se cumplió. Cuando tenía sus 40 años, tenía su trabajo, tenía su hijo ya en el ejército, tenía un eso que le quería, tenía su casa, su coche, y decidió marcharse a un convento de clausura. Y ahí sigue. O sea que ese es un caso, pues, pero luego otros muchos, ¿no? De que siguen siendo voluntarios en residencias de ancianos, que van a predicar a las cárceles, o sea, y que luego también hacen voluntariado en la confraternidad. Así que, oye, nos gustaría que fueran muchos más. Pero oye, si Cristo murió por uno, pues mira,
con uno merece la pena. Después de 30 años, Carmen, y por último, ¿con qué ánimo afrontáis esto? Sobre todo los, podríamos decirlo así cariñosamente, los más viejos del lugar, los que empezasteis. ¿Y de dónde nace la fuerza para perseverar?
La oración. La oración. Sí, o sea, una de las cosas que comenzó al mismo tiempo que Confraternidad fue una adoración que hacíamos todos los viernes del año, que la llamamos Cristoteca, porque lo era en la calle Fomento, porque ahí teníamos la iglesia La Renovación, y los chicos que iban cuando salían de permiso allí, pues dicen, esto es hemos cambiado la discoteca por la Cristoteca. Y eso permaneció durante todo el tiempo que tuvimos ahí la adoración. Luego seguimos con la vigilia de adoración todos los meses, una noche entera. Luego se hace otra vigilia de adoración en Carmelo, en el Monte Carmelo, una semana, un calendario de oración todas las semanas, una semana internacional de oración. O sea, la oración es lo que potencia el poder ir. Y yo, como soy la más antigua, claro que estoy ahí, yo llevo la mitad de mi vida yendo a la cárcel, porque tengo 75 años y comencé con los 37 años a ir a la cárcel. Y eso es lo que me ha motivado. No es cuestión de qué mérito tienes, no, eso es absurdo. El mérito es de Jesucristo. Yo cada día que voy, me parece que es el primer día, me parece que es imposible que vaya, y cada vez que voy es una cosa, es un regalo maravilloso que solamente es para agradecer a Dios. Porque además se cumple esto de que allí no ves delincuentes.
No sé si hemos perdido a Carmen, pero es el momento de despedir y de agradecer el testimonio y el trabajo y la implicación de la Confraternidad Carcelaria en España a lo largo de estos 30 años. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo para Carmen y para todos los voluntarios que participan en esta iniciativa. Y ahora es el momento de ampliar toda nuestra página informativa, de entrar en todas las noticias que les avanzábamos. De nuevo está por aquí Javier González. Hola, Javier.
¿Qué tal, José Luis?
Vamos a contarles en primer lugar que el Papa Francisco presidirá mañana la Eucaristía por la fiesta de la Epifanía.
Después de que no pudiera presidir la misa de Año Nuevo por motivos de salud, el Santo Padre oficiará mañana, día 6 de enero, la Eucaristía por la fiesta de la Epifanía, donde conmemoramos la adoración de los Reyes Magos. Ángeles Conde, desde Roma. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Mañana será un miércoles distinto, con modificaciones en la agenda del Papa. No tendrá lugar la habitual audiencia general de los miércoles y, en cambio, el Santo Padre presidirá a las 10 de la mañana la misa de la Epifanía. A las 12 dirigirá el rezo del Ángelus. La misa tendrá lugar en el altar de la Cátedra de la Basílica de San Pedro, con pocos asistentes y cumpliendo con las medidas anticovid. Después de aquella molestia ciática que le impidió acudir al Tedeum del día 31 de diciembre, el Papa Francisco está ya recuperado y podrá presidir esta misa. A las 12, como decimos, dirigirá el rezo del Ángelus desde la biblioteca del Palacio Apostólico. Por desgracia, tenemos que hablar hoy de otra tradición suspendida en el Vaticano a causa de la pandemia. Este año, confirma la Santa Sede, no habrá tampoco bautizos en la Capilla Sixtina por la solemnidad del bautismo del Señor, una ocasión en la que el Santo Padre suele bautizar a varios bebés, hijos de los empleados de la Santa Sede.
Gracias, Ángeles. Volvemos a España. Sus majestades de Oriente se han adelantado esta mañana entregando miles de regalos a los niños de familias necesitadas con la ayuda de la Fundación Madrina.
Durante esta mañana del 5 de enero, los Reyes Magos han estado entregando más de 5.000 regalos a niños de familias sin recursos, integrantes de las Colas del Hambre. Presidente y fundador de la Fundación Madrina, Conrado Jiménez, ha hecho de paje esta mañana y destaca la importancia de ayudar a las personas de las Colas del Hambre, que no paran de crecer.
Justo han venido los Reyes, han aplaudido los niños, ha sido una bendición porque todos los niños están ilusionadísimos, los niños que han estado en las Colas del Hambre y que hoy reciben sus regalos para darles una ilusión. Son los que más han sufrido en esta pandemia y se merecen estos regalos. Y son 2.000 regalos que vamos a dar a cerca de 600 familias que han estado en las Colas del Hambre y luego en un ratito iremos a Cañada Real para dar a 100 niños, también con estufas y mantas, porque le están pasando mal. Alguno de ellos acaba de nacer hoy en la Cañada Real y bueno, pues le vamos a llevar un regalito a todos y cada uno.
Y a su vez la Iglesia en España va a celebrar mañana, en la solemnidad de la Epifanía, el Día del IM.
Un día en el que se recuerda la labor del Instituto Español de Misiones Extranjeras, que además este año celebra su centenario. La jornada lleva por lema "Para que todos tengan vida", un recordatorio de la importancia de anunciar a Cristo a todas las personas. Su director general, Luis Ángel Plaza, señalaba en Iglesia Noticia la importancia creciente que tienen los laicos en la misión.
Que en este día que recordamos el Día del IEM también, recordamos un poco también a los laicos, a los que son catequistas, nativos, coordinadores, animadores de la palabra, que tanta importancia tienen en la misión para nosotros. Nosotros trabajamos continuamente pues con mucha gente que muchas veces ellos son los responsables de las propias comunidades, son los que preparan a otros en la catequesis, en la formación a los adultos, los que hacen organizan grupos. Entonces, esta gente es importantísima. Pensamos que allí, y tal vez cada vez más aquí, que vemos que hay más falta de sacerdotes, y descubrir que los laicos, que los otros que participan en la comunidad no deben ser solo asistentes, gente que va a ver la celebración, sino gente que participa en la iglesia, en la comunidad.
Y terminamos contándoles que uno de los principales líderes chiitas de Irak ha creado un comité para restituir las propiedades usurpadas a los cristianos de Irak.
Muqtada al-Sadr, con una gran representación en el Parlamento iraquí, ha ordenado la creación de un comité encargado de recopilar y verificar denuncias sobre casos de expropiación y apropiación no autorizada que han sufrido en los últimos años propietarios cristianos. La noticia llega después de que una delegación enviada por el líder musulmán felicitara la Navidad al patriarca de Babilonia de los Caldeos, el cardenal Luis Rafael Sacco.
Pues vamos concluyendo esta edición del Espejo. Lo hacemos recordando el reciente discurso del Papa a la Curia Romana, en el cual Francisco nos pone en guardia ante el peligro de juzgar precipitadamente a la Iglesia por las crisis que causaron los escándalos de ayer y de hoy. Y es que nos puede ocurrir como al profeta Elías, que pensaba que no había quedado un solo israelita digno del Señor, aparte de él, naturalmente, y el realismo no significa desesperanza. Dios sigue haciendo germinar su semilla entre nosotros, apunta el Papa. Lo que sucede es que a veces tenemos telarañas en los ojos y no lo vemos. Desde luego, hay cosas que cambiar para poder ser fieles al origen, como observaba agudamente el cardenal Newman. Pero ese cambio no debe venir de nuestras pugnas y reproches, sino de dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y aquí llega la advertencia más seria que Francisco realizó en su discurso y que viene reiterando, por cierto, sin demasiado éxito. Y es que si en lugar de hacer referencia a la comunión, que solo puede generar la presencia del Espíritu Santo, concebimos a la Iglesia como una especie de asamblea democrática formada por mayorías y minorías, no avanzaremos un palmo en esa reforma de la que todo el mundo habla. Solo la presencia del Espíritu Santo marca, hace la diferencia. Y en este sentido, observaba el Papa con decisión y con un punto de humor, que ante cualquier crisis es fundamental no interrumpir el diálogo con Dios, aunque resulte agotador. Si quitamos a Dios, en la práctica se entiende, nuestro compromiso eclesial se vuelve una mentira. Hasta aquí el tiempo del espejo. Es el momento de saber todo lo que está pasando en España y en el mundo de la mano de los compañeros del Mediodía COPE, hoy con Javier López Tofiño a la cabeza. Hola, Javier.
Hola, José Luis. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues vamos a resumir enseguida. Tenemos que seguir pendientes prácticamente del minuto y resultado, aunque no es para juegos, lo que está pasando con las restricciones. Ayer contábamos cómo se están disparando los contagios después de los primeros días de fiestas navideñas. Lo empezamos a ver ahora. ¿Qué viene después? Pues restricciones, más restricciones, como las que acaban de anunciar Comunidad Valenciana, La Rioja o Extremadura, que enseguida vamos a contar. Y todo esto, además, con más derivadas y más consecuencias. Lo vemos hoy en los datos del paro, porque siguen cerrando negocios y la situación es muy complicada.